Gerardo, bienvenido, un gusto tenerte con nosotros. Bienvenido a Fuentes Confiables.
Bien, no, muchas gracias a ustedes y bueno, y a la audiencia también.
Sí, estamos hablando de una vez más de la noche previa a la noche de la nostalgia, ¿no? Es el momento del año en que se genera mayor expectativa, mayores controles, porque uno piensa a lo largo del año, bueno, tenés el verano, que hay mucha gente en las rutas, tenés las fiestas tradicionales, la semana de turismo, pero la fiesta de la noche de la nostalgia es otra cosa.
Es, ¿no?, emblemática. Sí, yo creo que es un golazo uruguayo, digamos, de cómo es posible, digamos, generar una instancia donde todo el mundo sale con el mismo objetivo, divertirse, salir, reuniones familiares, bailables, y bueno. Y paradójicamente, digamos, es el momento en el cual, y ese es el momento en el que estamos hoy, ¿no?, en el cual, digamos, hay menor cantidad de siniestros vinculados al alcohol. Yo creo que ha habido un cambio muy brutal en toda la población en el tema consumo de alcohol, conducción vehicular, y yo creo que eso es lo positivo, esa es un poco la finalidad. Y de hecho, esta noche de la nostalgia, como las noches anteriores, se caracteriza por esos componentes, pero a su vez también con la menor cantidad de lesionados y fallecidos que ha habido en la historia del país desde que está la noche de la nostalgia. Veníamos antes del año 2007, 2008, con noche de la nostalgia catastrófica, ¿no?, con 6, 7, 8 lesionados graves, 2, 3, 4 fallecidos, no había controles, entonces la asociación alcohol, drogas, conducción y lesiones en el tránsito era brutal. Y yo creo que ese cambio ha sido producto también de un proceso que inició Uruguay en el término de políticas de alcohol en general y que tiene su expresión en la convocatoria que hizo el presidente a la Comisión de Políticas de Alcohol, donde el primer hijo, digamos, de esa comisión, claro, fue la ley de alcohol cero.
Ahora, Gerardo, en base a tu experiencia, ¿no?, ¿cuántos años al frente de la UNACEP? Yo recuerdo cuando tus hijos proyectos, sí, antes de la UNACEP, tus, sí, proyectos acerca del tránsito, sí, de la, sí, necesidad de legislar. Claro. En base a tu experiencia en todo esto, ¿no?, cuando hablamos de mayor concientización, ¿es que la gente se dio cuenta del daño que puede hacer o le tiene miedo a la multa? Porque uno se encuentra a veces que mucha gente dice, no, me multa.
Sí, sí, y eso pasa en todo el mundo, ¿no?
Sí, es muy humano,
es un fenómeno,
¿no?,
uruguayo.
Pero muchos... colabora que la multa sea muy dura. Yo te hablaba con un querido amigo mío que se distrajo, cruzó en exceso de velocidad, lo agarró la foto, 8.500 pesos.
Claro, obviamente la multa y todo lo que es la parte sancionatoria influye en la población para el cambio de conductas, eso es indiscutible. Y a su vez también el hecho de que hay un porcentaje de población que entiende el mensaje, que comprende, es decir, hubo mucha falta de información, por ejemplo, en este tema que estamos hablando del alcohol, en el país, yo nunca, y tú tampoco, ni nadie, debe haber visto campañas publicitarias hablando de los efectos nocivos que tiene el alcohol en forma consumida, en forma abusiva, ¿no?, es decir, problemática. Muy poca, la población sabe muy poco de los efectos en la salud que tiene el alcohol. Hace muy poco tiempo, pocos meses, mucha gente se asombraba cuando la Sociedad de Pediatría y Neonatología expresaba que mínimas cantidades de alcohol en la embarazada afectaba el crecimiento del feto. Entonces yo creo que hay un debe en eso, y es que cuando, bueno, la gente tiene la información, sabe por qué suceden las cosas, también eso hace al porcentaje de aquellos que cambian las conductas en las vías públicas. Pero el rol sancionatorio es indiscutible. Muchas veces se habla de cambio cultural. Todos, ¿no?, en algún momento dijimos, bueno, hay que generar un cambio cultural en las vías públicas. Estamos todos de acuerdo. Pero ese cambio cultural se sustenta en cambios de conducta en las vías públicas. Y los, sí, cambios de conductas en las vías públicas van de la mano de dos componentes. Eso pasa acá y en todo el mundo. La información a la población y el conocimiento, que es parte de ese aspecto educativo, y también el control y la fiscalización. No hay cambios de conducta si no hay control y fiscalización. De hecho, los ejemplos que tenemos en el Uruguay son bien precisos y son los que explican por qué es que viene bajando la cantidad de lesionados y fallecidos en el tránsito en los últimos años.
Bueno, y este año hablamos de cero alcohol y cero marihuana, ¿no?
Exacto.
O sea, ¿en qué van a modificarse los controles?
Los controles se vienen...
Voy a repetirte lo que te decía fuera de micrófono. Cuando dijimos que tú venías, tengo dos o tres mensajes vinculados todos a la marihuana. ¿Cómo, exacto, van a controlar? ¿Cómo, exacto, van a hacer?
Bueno, eso es, sí, más o menos lo que veníamos diciendo, es decir, cómo, sí, la información, exacto, a la población también hace el cambio de conductas. Entonces, cuando uno dice, bueno, está bárbaro, yo me fumo un porro y ¿qué hago? Es decir, ¿conduzco vehículos? ¿No conduzco vehículos? ¿Qué hago? Bueno, en principio no hay que conducir vehículos cuando se fuma marihuana. El periodo es 8 horas, por 8 horas por lo menos no consumir, porque el metabolito activo de la marihuana o el cannabis se detecta con los controles en los aparatitos que tenemos para hacer en saliva. Es el principio activo que se controla y se controla durante esas 8 horas, es decir, se mantiene durante esas 8 horas. Entonces se puede consumir marihuana o tomar alcohol, pero no conducir vehículos.
¿El efecto sería el mismo que el alcohol a la hora de conducir?
Es similar al del alcohol. Lo que pasa es que hay una diferencia con el alcohol, que es que en dosis progresiva los efectos son mucho más dañinos.
Sí.
Es decir, uno puede morir tomando alcohol, ¿no? Es decir, entra en coma tomando alcohol.
Sí,
digamos, y con la marihuana no, pero los efectos en la conducción, incluso con poco consumo de cannabis, digamos, tiene efectos en la conducción vehicular.
Cuando se hace la espirometría, ¿surge por allí si la persona consumió marihuana?
No, es un aparatito aparte.
Es una cosa aparte, ¿no?
Exacto. La alcoholimetría, que es la más conocida como espirometría, mide el alcohol en el aire expirado. Y THC, o sea, cannabis, se mide en saliva. Es como un hisopito ahí que se pone en saliva y se pone en un reactivo y da positivo o negativo.
Y el mismo lapso, el mismo
el mismo proceso que los cuerpos inspectivos, sean departamentales o de la policía, están haciendo los controles, se hacen los dos, alcohol y marihuana.
O sea que si a mí me paran en la noche, me hacen los dos.
Exacto.
O sea, no es
exacto.
que me hacen uno y por las dudas te hago el otro.
No, en algunos lugares, por ejemplo, lo que se hace es en función de las condiciones, cómo conduce la persona, se hace marihuana y alcohol, ¿no?
Básicamente pasa por allí. ¿En los cuerpos inspectivos se van a incrementar en base a lo que pudiste hablar con las autoridades?
Sí, este año, digamos, hay un incremento en la cantidad de controles y eso lo anunciaba el subsecretario del Ministerio del Interior. Es decir, la transformación, ¿se acuerdan? La transformación de Policía Caminera en Policía Nacional y la incorporación de brigadas de tránsito en todos los departamentos ha hecho a ese fortalecimiento de este grupo operativo del Ministerio del Interior, que con recursos también de otras unidades establecen sobre todo y apuntando fundamentalmente a la zona metropolitana 60 agentes que van a estar en forma permanente, no solo en la noche de la nostalgia, sino incorporados aquí en más a lo que es el control de las vías públicas en el tránsito. Y eso, digamos, es un elemento fundamental, por eso que decíamos, es decir, bueno, el cambio de conducta se sustenta también en la presencia de agentes de tránsito y la incorporación de tecnología, como son los radares, por ejemplo, que hacen a esa disminución de la siniestralidad.
Gerardo, ¿cuándo van a estar las alcoholimetrías en las farmacias?
Bueno, Jaffi, eso, digamos, nosotros con todo este proceso también uno va aprendiendo, es decir, todos los procesos que se desarrollan en Uruguay y que, bueno, lo han llevado a estar en la vanguardia, digamos, de muchas acciones. La política de tabaco es una, esta es otra, la política de marihuana también, si nos ha llevado a ir aprendiendo algunas cosas que estaban planteadas y que, bueno, que logramos encontrar la forma de darle más garantías al ciudadano para que realice un autocontrol. Firmamos el convenio con las farmacias. En todas las farmacias del país se va a incorporar alcoholímetros, es decir, espirómetros, como los que usan los agentes de tránsito, inspectores o policías, porque hay muchos en el mercado, pero no todos son los que hay que utilizar, y estos son los que van a utilizar. Y la persona va a poder ir a la farmacia, esa es una espirometría, por ejemplo. Uno está en la casa un domingo, toma alcohol, qué sé yo, al lunes de mañana tiene que salir a trabajar y tiene que estar seguro que tiene cero. Bueno, va hasta la farmacia, se hace la espirometría, y si le da cero sale conduciendo. Si le da positivo, tiene que esperar.
Claro, eso es un detalle llamativo, porque uno de repente tiene una salida el viernes, se cuida, no maneja, no conduce, se cuida, pero capaz que le lleva 10 horas que su organismo
metabolizar.
Y al otro día lo pueden
Para poner, por ejemplo, digo, porque es difícil poner ejemplos, pero para que la gente lo tenga más o menos claro. Supongamos que uno está en una fiesta y toma 3 whiskies. Con 3 whiskies es muy variable, pero bueno, pongámosle que andamos cerca de 0,9 o 1.
Sí, ahí está.
Bien. Nuestro organismo va a metabolizar 0,1 por hora. O sea que si ando en uno, voy a precisar 10 horas para eliminar todo el alcohol.
Claro.
O un poco menos, 0,8, bueno, voy a precisar 8 horas. Por eso es tan importante esto de, bueno, Yo me acuesto a dormir después de haber tomado, ¿no? Y me levanto al otro día con esa resaca.
Te acostaste a las 2 de la mañana, te levantaste a las 8, te da positivo.
Dormiste 6 horas, ¿no? Sí. Te levantaste con esa resaca, que a veces todos hemos sabido tener alguna resaca. Bueno, esa resaca, ese dolor de cabeza, pa, que mal me siento la barriga, qué sé yo, no sé cuánto. Ahí tengo que ir hasta la casa de un familiar o subirme al auto y resulta que estoy teniendo todavía alcohol circulando. Y bueno, me paran, me hacen una espirometría, me da 0,4, estás en el horno. Totalmente. Entonces, bueno, antes de hacer eso, ir a la farmacia
puede ir a hacerlo. O por ahí no se siente mal. Igual, le puede dar positivo. El otro día, cuando hicieron los anuncios por la noche de la nostalgia, ahí el subsecretario habló acerca de un estudio que se ha encaminado por parte de la Policía Científica y de la Policía Nacional de Tránsito, ¿no? Que tiene que ver con la georreferenciar los siniestros viales. Por allí, a vuelo de pájaro, Vázquez hacía referencia que el 100% de los accidentes son por factores humanos, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo de este estudio georreferencial?
Nosotros tenemos, vieron que tenemos, incluimos en el Uruguay, que no había antes, un sistema de datos que te permite a ti como periodista, pero a doña María que nos está escuchando, entrar a la base de datos y ver qué es lo que pasa en su barrio, en su esquina, digamos, en términos de siniestralidad. Eso es un avance, pero es un proceso continuo. Entonces se va mejorando ese sistema de información que se llama Sinatran con diversos componentes. Ahora tenemos todos los siniestros de tránsito con lesionados, tenemos el lugar donde ocurre, qué vehículos participan y lo que decía el subsecretario del Interior, vamos a empezar a incorporar el análisis de la policía científica, por qué y cómo ocurre el siniestro de tránsito. Hoy sabemos que hubo una colisión entre un auto y un motociclista en 18 ejidos.
Sí.
Bien, ahora vamos a poder tener que ese siniestro ocurrió por tal y cual motivo, en tal y cual circunstancia. Eso nos permite primero establecer las responsabilidades, porque muchas veces se dice los motociclistas y cómo participan, pero en realidad no siempre los motociclistas son los responsables del siniestro. Entonces, bueno, eso nos va a permitir tener ese dato que es fundamental. Y a su vez también estamos incluyendo todos los datos que tienen que ver con los lesionados. Es decir, vamos a poder saber a través de las historias clínicas de las unidades de emergencia móvil que se van a incorporar en esta base de datos, de los 23.000 lesionados que hubieran el año pasado, por ejemplo, saber qué lesiones tuvieron, cómo les fue, a qué centros hospitalarios fueron. Es decir, que son todos componentes que permiten, digamos,
claro, porque muchas veces uno tiene, ve que ocurre, nos pasa periodísticamente, hay un accidente de tránsito, por ahí no falleció nadie, pero por ahí la persona tuvo un politraumatismo que lo va a acompañar por el resto de su
nosotros
vida.
Nosotros lo vivimos en el CTI, digamos, con los pacientes traumatizados graves. Tenemos, por ejemplo, un paciente que está ahora internado en el CTI donde yo trabajo, digamos que hace un mes y medio que está internado.
¿Un mes y medio?
Exacto. Digamos, y hay un porcentaje de pacientes, aparte de internaciones prolongadas, por las lesiones que reciben. Y entonces uno dice, bueno, tal vez eso implica un costo social enorme, no solo para el lesionado y su familia, sino también el costo país, y de eso se trata, avanzar en evitar...
Un día de CTI es un platero.
Y anda alrededor de $1,500.
Una persona en un CTI un día son $1,500
en promedio. Exacto, el promedio de internación de todos los traumatizados graves que ingresan a las unidades de terapia intensiva es alrededor de 15 días. O sea que cada uno de esos traumatizados está generando un costo brutal y es algo que se puede evitar aparte.
Claro.
¿No? Pero a veces mirarlo por el lado de los costos es medio bravo.
Sí, pero es un dato de la realidad.
Eso implica un costo que, digamos, todo el país paga y todos los países pagan, al punto que, por ejemplo, para hacerlo un poco más claro, si nosotros lo llevamos en términos de plata, de pesos, las políticas preventivas, ¿qué impacto tienen? Bueno, por ejemplo, del 2015 al 2016 hubieron 3.000 lesionados menos y 60 fallecidos menos. Eso implicó un ahorro desde el punto de vista económico de 3.500.000 pesos, o sea, unos $120 millones, que no se gastaron porque fueron cosas que no ocurrieron.
¿Cómo sería el 120 millones de dólares?
Son $120 millones que no se gastaron gracias a esas políticas preventivas. Lo decía Kofi Annan, un secretario de Naciones Unidas, que fue el impulsor de la seguridad vial en el mundo, que a veces trabajar en prevención es medio ingrato porque son las cosas que no suceden. Entonces, bueno, también sucede que cuando baja la cantidad de lesionados y fallecidos, también bajan los costos que se generan por esas lesiones.
Es impactante esa cifra, para tener una idea más cabal de cómo viene todo esto. En otro orden, ayer escuchábamos al diputado Fachelo, que quiere presentar, esto no es nuevo, pero va tomando forma, Inclusive es algo que se mencionó en el departamento de Canelones por parte del intendente Orsi, ver la forma de no afectar la industria del vino uruguayo, ¿no? La industria nacional, que bueno, el vino está incluido junto a todo lo que tiene que ver con las regulaciones de las bebidas alcohólicas que se viene, ¿no? ¿Cómo lo estás tú viendo todo esto, ¿no?
Cuando yo estoy hablando de que... totalmente de acuerdo, no afectar digamos todo lo que es la industria nacional y vamos arriba. De hecho, yo creo que el ámbito del trabajo y el ámbito de la producción nacional hay que defenderlo a muerte. Sí. Ahora, eso no puede ser a costas de incrementar la cantidad de lesionados y fallecidos en el tránsito vinculado a este factor de riesgo. Las estrategias tienen que cambiar. Es decir, no podemos seguir pensando el país con cabeza hace 20 o 30 años. Las cosas cambiaron. Y si hay un factor de riesgo que está identificado en el mundo, no en el Uruguay, en el mundo... Sí. Con la cantidad de lesionados y fallecidos, bueno, hay que corregirla. Entonces, bueno, de allí es que viene la ley de alcohol cero para conducir vehículos. No se está hablando de ley seca, no se está hablando de que en tu casa no puedas tomar un vaso de vino a mediodía, ni que esta noche la nostalgia nos salgas a consumir alcohol. Es decir, ese es un tema que no estamos hablando. Sí. Estamos hablando de conducir vehículos bajo efectos del alcohol. No hay en el mundo nadie que no reconozca a ciencia cierta de que el alcohol influye en la conducción vehicular y en la exposición a ese riesgo. Y por eso la ley de alcohol, digamos, ha generado este cambio tan drástico. Porque cuando uno mira las cifras, sí, mira familias, mira personas. Entonces, nosotros veníamos de un país donde cuando había fallecidos en un siniestro de tránsito, el alcohol estaba presente en el 37% de los siniestros. 37%. O sea, de cada 10, 4 estaban alcoholizados a 0,8, por encima de 0,8, que era lo permitido antes del 2007. Bien, a partir de ahora, con cero, estamos en 13%. Es un descenso brutal. Claro, claro. Entonces, bueno, lo que se trata es ver cómo se articulan estrategias de venta, que eso saben obviamente quienes están en ese rubro o en cualquier otro, digamos, y bueno, y acomodar al mercado. Cuando nosotros, por ejemplo, incluimos el EVAG y ABS en los autos cero kilómetro, antes se hacían manifestaciones apocalípticas de que los vehículos se iban a incrementar, que si no se iba a vender ningún vehículo, que el parque de automotor de usados, digamos, iba a incrementar también eso. ¿Vale? No pasó nada de eso, se siguió vendiendo vehículos. Es decir, hay una serie de manifestaciones que en realidad no son tales. Y si hay dificultades en la producción y comercialización del alcohol...
Claro, porque quienes dicen que se vende menos vino, por ejemplo, o se consume menos en las fiestas.
Sí, bueno, pero hay que analizar bien cuánto pesa cada uno de esos factores. Y este es un factor inamovible por el costo social que genera. Es decir, parece medio un razonamiento medio extraño que si unos empresarios que se dedican, digamos, a, obviamente, un beneficio económico con la venta de algo, ¿no?, volvamos atrás para que la gente... digamos, o sea, maneje bajo efectos del alcohol, pese al riesgo, para que tengan mejor rentabilidad un grupo de empresarios. Es lo mismo que las políticas de alcohol, de tabaco. Es decir, a nadie se le ocurriría pensar que uno, como el presidente, lleva adelante una política antitabaco, digamos, y no la industria del tabaco no reaccionara, y reaccionó. Y esto es igual y pasa en todo el mundo. Entonces, bueno, la discusión está en el Parlamento, en este país... Digamos, bueno, se resuelven las cosas por leyes, las leyes están y las leyes están para ser cumplidas.
¿Tú jamás modificarías la tolerancia cero?
No, porque todas las
experiencias... Porque también se ha hablado más de una vez en el Parlamento, se ha dicho, no, pero en lugar de cero que sea 0,2, así uno puede tomar una copita en una fiesta.
Claro, claro, entonces lo que vamos a tener como consecuencia es un incremento en la cantidad de lesionados. Y a todos los que impulsan eso, yo les digo, bueno, vengan conmigo a los CTI, vengan y hablen con los familiares de los lesionados. Vengan y hablen, por más poco que sean, con el costo social que esto genera, digamos, para darse cuenta que en realidad es un contrasentido. Todos los países que hicieron marcha atrás en alguna ley vinculada al tránsito tuvieron resultados catastróficos, y eso lo paga Juan Pueblo. Entonces yo digo, entre el interés de Juan Pueblo y de algunos que tienen, digamos, obviamente un interés sectorial, digamos, nosotros nos guiamos por preservar la vida y la salud de la gente. Y esto no quiere decir que a los demás les importe poco la vida de la gente, ¿no? Yo estoy seguro que a quien fabrica y vende alcohol, cigarros y qué sé yo, no es que estén con, bueno, me importa un pomo que se reviente con un cáncer de pulmón o digamos, con una cirrosis, no. Es que uno tiene como Estado, como gobierno, de proteger la salud de la vida. Está en la Constitución. Entonces, bueno, en ese sentido nosotros no estamos para nada de acuerdo con ir marcha atrás, es volver hacia atrás. Es decir, ¿qué quiere decir? Que ahora que estamos teniendo muy buenos resultados, ahora el mensaje va a ser al ciudadano, bueno, mira, hasta ahora no podías tomar alcohol para conducir vehículos, ahora toma un poco que no pasa nada. No, pasa, sí. Cuando nosotros decimos que pasa, entre 0 y 03 hay 200 familias, 200 lesionados que tuvieron un siniestro de tránsito donde una persona, bajo efectos del alcohol, 01 a 03, lo lesionó. Por lo tanto, ese factor de riesgo, esas 200 familias, digamos, es el costo social que hay que evitar. Y aparte el mensaje no va dirigido solo entre 01 y 03. Reforzar lo que tiene que ver con ese 96% que cuando sale a conducir no toma alcohol. A ver, otro ejemplo. Cuando empezamos en Lunacev, el 45% de los motociclistas usaban casco. Sí. Hoy lo usan casi el 90%. Entonces, como decir, bueno, como el 90% usa casco, vamos a anunciar ahora que no vamos a controlar el casco, que no vamos a multar por el casco. ¿Qué efecto va a tener eso? El único efecto que va a tener es que muchos motociclistas se van a sacar el casco. Y ahí se va a disparar la cantidad de lesionados por golpes en la cabeza grave. Entonces, ir para atrás implica un costo social que nosotros, por lo menos, no vamos a compartir en ningún ámbito. Ni, digamos, obviamente, eso no quiere cerrarse a la discusión ni nada, bienvenido sea, porque de última, quien más aprende de esto es la población. Por eso estas iniciativas...
Estos debates están buenos.
Están, digamos, buenísimos. ¿No? Yo digo, hasta estos últimos debates que hubieron con posiciones, digamos, medias
con los intendentes, claro, con los intendentes,
también van grande, van, sí, van sumando conocimiento. Y por eso decíamos, los cambios de la conducta tienen un componente en la, sí, información de la gente.
Uh-huh. Cuando estamos hablando a nivel nacional, unificar criterios a nivel nacional, es algo que se ha planteado más de una oportunidad. ¿Por qué cuesta tanto?
Yo creo que cuesta tanto
porque... Un país que se cruza en 5 horas, ¿no? De norte a sur, 5 horas, claro, y media, digamos, ¿no?
Y bueno, cuesta tanto no porque estemos en Uruguay y estemos llenos de uruguayos, sino que, sí, eso cuesta mucho en todo, ha costado mucho en todo el mundo, porque este tema siempre estuvo muy fraccionado, muy enquistado en cada una de las instituciones. Mm. Había 19 formas de otorgar el permiso de conducir, 19 formas de interpretar el tránsito, los ciudadanos podían acceder a 3, 4 permisos de conducir, es decir, era muy caótico todo antes, entonces acomodar ese paquete es complicado. Y bueno, en ese proceso uno tiene que ir analizando y autocriticando, en el buen sentido de la palabra, qué es lo que va haciendo, cuáles son los obstáculos que estamos teniendo en el Uruguay para mejorar. ¿Por qué? Porque nosotros empezamos con una tasa de mortalidad en el Uruguay, antes del año 2007, de 20 por 100.000 habitantes. Esa tasa es igual que la tasa de América del Sur. América del Sur, todos los países sumados, tienen una tasa de mortalidad de 20 por 100.000. Hoy estamos en 12.8 por 100.000. En América, el país que tiene la menor tasa es Canadá, que tiene 6 por 100.000, le sigue Estados Unidos con 10 por 100.000. Nosotros estamos en 12. Ha habido una notoria mejoría en la mortalidad en el tránsito en el Uruguay, pero estamos en una situación en la cual identificamos algunos problemas. Tenemos problemas para trabajar mucho más uniformemente en todo el país. Uh-huh. Todavía es posible ver familias enteras en moto sin casco, digamos, una madre o un padre con 2 o 3 gurises. Todavía es posible ver el 80% de los conductores de autos que viajan con niños sin sistema de retención infantil. Sí. Uh-huh. Es posible ver el 40% de los conductores que no lleva cinturón de seguridad. ¿Cómo hacer para mejorar eso? Bueno, eso tiene que estar también en la base de la discusión. ¿Cómo, entre todos, construimos una herramienta más eficiente que permita seguir disminuyendo la
¿Hubo
mortalidad?
¿Algún acercamiento con las intendencias rebeldes a las que tú hacías referencia?
Bueno, ahí nombraste algo que
Maldonado, sí. Cerro Largo, Florida, 33, ¿ha habido un enfrentamiento mediático al menos?
Hay un enfrentamiento creado entre algunos intendentes y el titular que puso el periodista del Observador. Ajá. Porque nosotros aclaramos muy bien, y es más, el redactor responsable del diario nos mandó una nota aclarando que eso no fue una declaración mía.
Claro, era una interpretación periodística.
Claro, pues uno pone, es totalmente lógico, uno pone un titular y el presidente de Lunacev, sí, dice que le va a doblar el brazo a los intendentes rebeldes, sí, los intendentes se paran en la cuchilla, sí, está, sí, bien. Pero bueno, nosotros mandamos la aclaración, eso nosotros no lo, sí, dijimos, siempre tuvimos una muy buena relación con todos los intendentes. Más allá de que haya posiciones diferentes, sí, ¿no? Y bueno, y no
se,
solo
se resolvió
los intendentes,
el tema, porque, sí, sí, sí.
Nosotros sí lo resolvimos porque, es más, en el lanzamiento de la campaña de la Noche de la Nostalgia, que lo hicimos en el Ministerio de Salud. Estuvo Falero, el intendente de San José, que es el presidente del Congreso de Intendentes, dando un mensaje totalmente lógico, ¿no? Es decir, sumemos, trabajemos en conjunto, acá estamos, si no estamos todos juntos, ¿quién pierde la gente? Entonces, bueno, nosotros somos partidarios de eso, es decir, más allá de las posiciones y los condimentos personales que cada uno ponga. Uh-huh. Ahora, lo que no está bien es confundir y no darse cuenta que, en definitiva, digamos, hay cosas que a veces suceden por ciertas picardías, llamémosle, que, bueno, que explican que a veces se genera una tormenta que es una nube de humo.
Gerardo, ¿te vas a reunir con los vitivinicultores?
Sí, nos vamos a reunir ahora el miércoles que viene porque nos pidieron una reunión, bárbaro. Yo no, creo que nosotros estamos teniendo siempre una actitud abierta e inclusiva. Y bueno, ahí les vamos a plantear nuestro punto de vista, ellos también, ¿no?, las preocupaciones, y bueno, veremos qué sucede allí.
Ahora, Luis me dice, esta pregunta me parece interesantísima, fumador pasivo, ¿no? ¿Me puede dar positivo si me fuman al lado?
No.
En el caso de la marihuana.
No. Sí, con el marihuana no.
¿No?
No es, digamos, detectable.
Sí.
Uh-huh. Igual que el alcohol, ¿no? Si estás al lado de alguien que está intoxicado con alcohol, no te intoxicas vos.
Claro. Claro.
Por eso en los controles, cuando se detiene un vehículo y da positivo al conductor, el que sigue manejando es otro si tiene permiso de conducir.
Y si va solo, se baja.
Si va solo,
el auto queda ahí.
El auto queda ahí, alguien lo irá a buscar.
Y con la marihuana pasa lo mismo.
Con marihuana igual.
Si va solo, se baja.
Y vendrá otro a buscar el auto, o el auto se lo lleva a la policía, digamos, y a través de la chat.
Acá me preguntaban si, por ejemplo, el vinagre o la manzana producen positivo en la espirometría.
No. Es muy certero la alcoholimetría en detectar exclusivamente etanol, que es lo que tienen las bebidas alcohólicas.
Claro. Yo recuerdo cuando estaba la duda de los
jarabes,
¿eh? de los jarabes y hasta los enjuagues bucales.
Claro,
¿no?
Eso es alcohol en boca, eso es una cosa distinta.
Totalmente.
Nosotros le hicimos una prueba muy interesante con los catadores que vinieron a la UNACEV y plantearon su realidad. Claro, ¿no? Fuimos a ese lugar, hicimos un trabajo con 20 catadores, en los cuales se determina que hay alcohol en boca y en 3 a 5 minutos la alcoholimetría da cero.
Claro.
Porque los catadores no tragan el alcohol.
Claro, exacto.
Catan y lo... Igual que tuvimos también con Sturla, ¿se acuerdan? Que planteaba un poco la duda con los curas y también fue aclarado.
Sí, todas las polémicas que hemos tenido.
O los enjuagues bucales, esos son
hasta todo... los bombones, me decían.
Los bombones.
El bombón que tiene ahí.
Claro, pero eso es alcohol en boca que se disipa en 3 a 5 minutos.
Sí, acá Eduardo decía, los controles no tendrían que ser continuos, sino hacerlos solo los fines de semana y de noche del 24.
Sí, no, son continuos, porque eso explica... Son continuos. Lo que pasa, explica un poco los resultados durante todo el año, por eso ha bajado todo, ¿no? Es decir, la baja de la cantidad de espirometrías positivas en siniestro de tránsito no es exclusiva por el 24, sino que se trabaja todo el año. Se intensifica mucho más en esta noche tan especial.
Sí.
Pero estoy de acuerdo que habría que intensificar los controles los fines de semana, ¿no?
Sí, más controles los fines de semana.
Exacto, porque ahí las espirometrías positivas aumentan, ¿no?
Sí, simplemente preguntaban por acá, creo que ya está respondido, ¿qué pasa con la persona que en un control le da positivo de marihuana? Bueno, ya lo respondimos, no puede seguir manejando, ¿no? ¿La multa cuánto asciende más?
Es igual que el alcohol.
El alcohol que anda entonces por...
No me acuerdo cuánto es, pero te sacan el permiso de conducir.
Sí, la sanción es muy importante, son 6 meses sin poder manejar y...
Exacto.
Son miles
y que
de
eso
pesos.
Es el elemento disuasivo mucho más que la multa, ¿no? Es decir, pues la multa, bueno, está, se paga, pero que te saquen el permiso de conducir implica una sanción importante, ¿no?
Totalmente.
Y de hecho es el elemento disuasivo más importante de la ley de alcohol cero.
¿Tú crees que hay que reforzar aún más la educación con respecto al consumo de alcohol en
escuelas
y liceos? Porque hoy por hoy uno que es padre de adolescentes se encuentra con el diario trajinar de el alcohol que está en las fiestas, ¿no?
Sí, claro.
Yo
creo que sí, y eso de hecho hay esfuerzos...
¿no? En las fiestas privadas, ¿no?
Exacto, hay esfuerzos que se están realizando a través de esta comisión que impulsa el presidente, donde está también el Ministerio de Economía, todos los partidos políticos, así hay estrategias vinculadas a eso, porque creo que el país tiene un debe enorme con lo que es el conocimiento de los efectos del alcohol. Y se ha asociado siempre el alcohol a la juventud, al éxito, no sé si recordarán, pero en muchos lugares, y todavía al día de hoy hay, que el éxito se vincula exclusivamente al consumo de alcohol, incluso en la conducción vehicular, ¿no? Es decir, era posible ver campañas con autos fantásticos, ¿no? Con bebidas alcohólicas que se difundían, también en el tema de cómo nos comunicamos y cómo se comunica la temática del alcohol, es todo un
¿Y cómo estudian el día de la noche de la nostalgia? ¿Estás en la calle? ¿No estás en la calle? ¿Esperas resultados?
No, nosotros estamos en contacto con las direcciones de tránsito y con la Policía Nacional de Tránsito. Digo, participamos, sí, con los agentes en lo que es el lanzamiento, pero hay que también reconocer que la tarea principal en todo esto lo desarrollan, digamos, los inspectores y la policía en las vías públicas. Uh-huh. Trabajo, por demás, que a veces es ingrato, pero que explica también los resultados positivos. Vale la pena decir, bueno, quien asume como director de tránsito, inspector de tránsito, en una brigada de tránsito del Ministerio del Interior o en la Policía Nacional de Tránsito, sabe que tiene una función que a veces es ingrata, pero que da resultados. Uh-huh. De hecho, los 3.000 lesionados menos que hubieron del 2015 a 2016 es producto de ese trabajo de estos agentes de tránsito.
Gerardo, fue un gusto realmente.
No, un gusto.
Será hasta la próxima. Y bueno, quedan muchas cosas pendientes, porque este estudio georreferencial que se va a hacer nos parece realmente muy atractivo para saber más dónde estamos parados. Es impresionante. Tú sabes que te cuento porque no tienes por qué estar al tanto de todo, pero yo todas las noches cuando termino de trabajar en el canal, voy por la calle Magallanes, cruzo Galicia a la altura del Palacio Peñarol, y en las últimas dos semanas, tres accidentes en la misma esquina. Tres accidentes, no estoy exagerando nada, tres accidentes en la misma esquina. Que hay un gigantesco cartel de pare, no hay mucha visibilidad, pero hay un cartel de pare, ¿no?
Sí.
Tres accidentes.
Eso ya está en la agenda de Movilidad y Tránsito de Montevideo. Y incluso se está haciendo la revisión que parte de un principio fundamental. Cuando tú pones una medida preventiva y esa medida preventiva no da resultados, por ejemplo, como tú decías, hay un cartel de pare y no hay digamos un efecto que lleve la siniestralidad a cero. Sí. Entonces, bueno, ahí lo que se está reviendo en Montevideo es toda el señalamiento y el cambio de las señales.
No puede ser más fuerte en todos lados. No puede haber semáforos en todos lados.
Y bueno, pero más o menos. Te diría que lo que se está planificando es que hay puntos claves que hay que seguir desarrollando, digamos, y que bueno, que forma parte del plan de prevención de siniestros de tránsito de Montevideo. Y bueno, de hecho, toda la semaforización se ha venido incrementando exponencialmente.
Porque se ha constatado que allí...
Porque hay formas, digamos, de señalamiento que no dan el resultado esperado. Uh-huh. Es decir, o por ejemplo, uno va y pone un lomo de burro en una calle y lo que hace es desviar el tránsito por la otra y genera mayor siniestralidad en la paralela. Entonces, todas esas cosas, esto es muy dinámico, muy cambiante, se someten a un análisis y planificación, que es lo que se está haciendo ahora en Montevideo.
Que este es el gran objetivo de este estudio, por ejemplo,
claro,
¿no?
Y, por ejemplo, la colocación de las cámaras de videovigilancia, ¿no? Se hizo en función de la cantidad de siniestros, la cantidad de lesionados y la cantidad de fallecidos, y el resultado fue espectacular. Es decir, no solo, conducimos
datos,
un poco mejor,
datos,
sino que ha bajado a 50% la cantidad de siniestros. Y esto es lo mismo. Es decir, el cambio, por ejemplo, proyectado en Avenida Italia y en la movilidad de la ciudad, son todos cambios pensando en la movilidad y pensando en la seguridad vial.
Será hasta la próxima, porque queda mucho por hablar. Gracias.
Muchas gracias.